UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Política para Políticos. Soy Gara Pulido y si se quedan con nosotros podrán escuchar noticias tanto locales, nacionales e internacionales. Hablaremos sobre la eutanasia, hablaremos sobre la visita de Aznar a Elche y sobre el Brexit, por supuesto. Por otro lado, en el espacio de debate nuestra protagonista será la eutanasia, ya que ha habido un caso muy reciente que comentaremos en el espacio de noticias. Además, tendremos al sociólogo Alexis Lara, que nos hablará sobre el documental Viaje a la extrema derecha. Pero no, hoy tampoco nos hemos olvidado del ocio. Así que si tienes un ratito, el libro Política para Políticos, del que hablaremos hoy, que bueno, da nombre a este programa, como puedes comprobar, quizás te interese. Por otro lado, para los amantes de las series, traeremos desde Dinamarca Borgen. Hoy Alberto Picó no ha podido acompañarnos, pero como se suele decir, el show debe continuar. Y como la política no descansa, nosotros tampoco. Al mando de los controles técnicos tenemos a Fran Navarro y conmigo, detrás del micro, a Enrique Fernández.
Un placer volver a estar aquí en la radio. Un saludo a nuestros oyentes y a nuestro conductor habitual, Alberto, que seguro nos está escuchando, aunque no ha podido estar hoy aquí.
Empezamos con las noticias a nivel local, y es que la plataforma Elche Piensa organizó el pasado 2 de abril un encuentro entre los candidatos a la alcaldía de Elche. En el aula cultural de la Fundación CAM, en la Glorieta, pudieron verse las caras Pablo Ruz, Mireia Moyá y el actual alcalde Carlos González. Sin embargo, Ciudadanos no pudo presentarse al debate ya que aún no tienen candidato oficial, y por otro lado, el partido de Elche e Ilicitanos por Elche no pudieron acudir al encuentro por motivos de agenda. Así que el debate a 6, como se había anunciado, terminó siendo a 3.
El debate consistía en 20 preguntas. El formato fue de pregunta y respuesta con tiempo límite para todos los participantes, que se iban intercambiando el orden de contestación según les indicaba el moderador. Algunas de las cuestiones que se plantearon fueron la peatonalización de la corredora, el uso del convento de las Clarisas o la integración de la UMH en la ciudad. Cuando preguntaron qué tres actuaciones llevarían a cabo durante el primer año de mandato para vertebrar las pedanías y la ciudad, Carlos González respondió.
Yo creo que hay un elemento que es fundamental, es mejorar la conexión y el transporte a las pedanías. Hay que hacer un transporte público, como estamos impulsando en este momento, que relacione de una forma ágil y de una forma cómoda y con frecuencias asequibles y razonables, relacione el núcleo urbano con las pedanías, por lo tanto mejorar el transporte a las pedanías. Hay que mejorar la conexión, las vías de conexión de Elche con las pedanías, fundamentalmente con las que tienen litoral, fundamentalmente con la costa. Creo que hay otra medida que es fundamental y es impulsar un plan de conservación y mejora de caminos rurales. Tenemos centenares de caminos rurales que son absolutamente necesarios invertir en ellos para mejorar y facilitar la calidad, la conexión de la ciudad con las pedanías y a su vez de las pedanías entre ellas. Hay que mejorar los equipamientos y introduciría un elemento que me parece que también es importante, que también vertebra, y que es la seguridad ciudadana, y hay que favorecer la mejora de la seguridad ciudadana en el campo, en particular en las pedanías.
Muchas gracias.
A la misma pregunta, Pablo Ruz respondió.
De acuerdo. Hace falta un plan de inversiones real en las pedanías. Hace falta la instalación de retenes permanentes de limpieza, de seguridad, de jardinería en las pedanías. Hace falta tener un contacto directo con los alcaldes pedáneos y no quitar y poner alcaldes pedáneos cuando son los vecinos, y nos parece una propuesta muy positiva, los que eligen al alcalde. Hay que construir, dotar inversiones e infraestructuras imprescindibles para las pedanías, menos palabras y más acciones. Porque cuanto más acciones al final se verifiquen, más motivos les daremos para seguir sintiéndose parte imprescindible de esta ciudad. Y por último, un plan de transportes que llevan 4 años estudiando. Lo que queremos es que se ponga en marcha y de que la concesionaria, que es bueno, desde luego, que el ayuntamiento reciba, recepcione la concesión de los autobuses, se ponga en marcha ya. Menos promesas y más acciones por el bien de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y la respuesta de Mireia Moya en cuanto al tema de las pedanías fue esta.
A ver, la realidad es que hemos pasado en 2000 de tener 27.000 personas viviendo en las pedanías de Elche a 42.000 en 2017. Casi hemos doblado. Y la pregunta es, ¿esto es un modelo de éxito? Es decir, ¿la gente va a vivir a las pedanías y dobla porque quiere vivir en las pedanías y porque entiende la diversidad territorial de Elche? Sí, eso es así. Ahora bien, ¿se ha compensado con la misma necesidad de recursos a ese doblez, ¿no? El doblar ciudadanos que necesitan centros culturales, sociales, médicos, educativos, etcétera? Pues no, no han ido al ritmo del crecimiento que tenía que haber ido. Y eso hemos de compensarlo, es evidente. De hecho, no solamente se compensaba en el presupuesto que Partido Popular y Ciudadanos tumbaron, sino que después tuvieron que enmendar y votar a favor del plan de inversiones en las pedanías, precisamente porque se habla y se presupuesta con recursos públicos ese tipo de infraestructuras. Por cierto, no todo se arregla con dinero, la política de los afectos también es importante. Y quien conoce las pedanías sabe que no es una cuestión de una legislatura. La política de los afectos se tiene que empezar a aplicar no desde la visión compacta de ciudad, sino reconociendo la diversidad que tenemos en nuestro territorio, que para eso nos hace grande, una diversidad que es rica, que debe de ser lógicamente homogénea en derechos, pero que no debe de ser ni integrada, ni absorbida, ni compacta, porque en definitiva las pedanías tienen su esencia y se les quiere reconocer, no solo pagar. No es cuestión de cheques, sino es cuestión de afectos.
Bueno, después de estas declaraciones que sobre un tema que tiene a la ciudadanía bastante expectante, pasamos a otro asunto, y es que con casi una hora de retraso, el expresidente del gobierno José María Aznar llegó en la mañana del sábado al Bailongo, centro municipal de Elche, para un mitin del Partido Popular al que asistieron algo más de 300 personas. A falta del líder Pablo Casado, Aznar ha sido respaldado por la presidenta del PP valenciano y candidata al Consejo Isabel Bonin, el presidente provincial José Siscar y los cabezas de cartel por Alicante al Congreso, César Sánchez, y al Senado, Pablo Ruz.
Efectivamente, Gara. Aznar lo presentó al público asistente a la candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonich, quien arrancó criticando a Pedro Sánchez por aliarse con los partidos que atacan a las víctimas del terrorismo, en alusión a la polémica con Bildu. La libertad y la igualdad de oportunidades fueron los gobiernos del Partido Popular con José María Aznar al frente, ha añadido, olvidándose de los gobiernos de Rajoy.
Nosotros no esperamos, yo no espero nada de Bildu, ni del PNV, pero espero mucho del Partido Socialista. Y es inadmisible que un partido que ha enterrado a muchos compañeros y militantes por defender la libertad y la democracia esté aliándose ahora en el Parlamento con aquellos que quieren convertir a las víctimas en la causa de todos los problemas.
Hay que recordar que cuando era alcalde en Vitoria por el PP, entre 2011 y 2015, Javier Maroto se sumó al dirigente de su partido en Guipúzcoa, Borja Sémper, en su defensa de pactar con Bildu. No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie, y creo que eso es bueno. Ojalá sucediese en más foros, ojalá cundiese el ejemplo. El alcalde popular se mostraba así dispuesto a pactar con quien fuese incluido Bildu para sacar sus presupuestos adelante. Desde el PNV incluso tacharon a Maroto como el alcalde que más pactó con Bildu, un día sí y otro también. Pero si incluso Maroto ha dicho en el ayuntamiento que estaba dispuesto a pactar con Bildu y que era amigo de los concejales de Bildu, con los que iba a tomar vinos, recordaron desde el PNV tras acusar a Maroto de actuar con hipocresía absoluta. Por su parte, el expresidente ha advertido a los allí reunidos que estas próximas elecciones serán cruciales y que se equivocan los que piensan que se puede votar con las tripas o vengar algún malestar del pasado. Los que piensan que pueden votar sin pensar en la responsabilidad de su voto y los que piensan en saldar cualquier tipo de cuentas o sacar a la luz cualquier error.
Ahora el día próximo 28 de abril vamos a tener unas elecciones cruciales. Lo que resulte de esas elecciones generales no va a ser solamente para 4 años, sino que va a marcar el rumbo histórico de España para mucho tiempo. Y lo va a marcar para bien o para mal. Y la primera reflexión que tenemos que hacer y la primera consecuencia que tenemos es que no nos podemos equivocar de elecciones. Es porque estas elecciones son elecciones cruciales, como digo, que marcarán para mucho tiempo el rumbo de España. Que se equivocan de elecciones los que piensan que se puede votar con las tripas o por despecho o por vengar cualquier malestar del pasado.
Por otra parte, el presidente provincial del PP, José Ciscar, que también subió a la tril, comentó esto sobre la nueva televisión valenciana A Punto.
Han creado una nueva televisión pública que en su primer año, con un presupuesto de 55 millones de euros, tiene unas pérdidas de 48 millones de euros. Tenían 55 millones de euros para gastar y se han gastado 103. ¿Qué dirían si eso lo hace un gobierno del Partido Popular?
Aunque hay que destacar que a Ciscar se le olvidó decir que la quiebra y el cierre del canal Now se debió a la mala gestión del gobierno del PP. Recordemos que con una plantilla de 1.600 empleados, una deuda de 1.300 millones de euros y un ERE que no fue aprobado, el gobierno de Alberto Fabra decidió cerrar el canal a finales de 2013. Los 1.300 millones de deuda que acarreaba Canal Now llevaron al gobierno de Alberto Fabra a cerrar su televisión pública. Pero antes de llegar a esa situación, la cadena dedicó grandes cantidades de dinero a la producción de programas con poca audiencia y demasiados gastos. José Luis Moreno, Fernando Sánchez Dragó o Bárbara Rey fueron algunos de los que se beneficiaron de esta etapa en el canal. Por otro lado, pasamos a Alicante, ya que Vox ha realizado su primer acto en la capital alicantina. Alrededor de 600 personas se han reunido para conocer a los cabezas de lista del partido para el Congreso, el Senado y las Cortes Valencianas.
A las Cortes presentan como primera candidata a Ana Vega Campos. Los dos candidatos al Senado son Pascual Moxica y Gerardo Caballero. Y para el Congreso por Alicante, Manuel Mestre Barea. El discurso de los participantes no ha variado mucho con respecto al de su líder, Santiago Abascal. Entre otras propuestas, han anunciado su objetivo de modificar las leyes de violencia de género y memoria histórica.
Parece ser que se ha vuelto a abrir el debate sobre la eutanasia en España. Ángel Hernández Pardo fue detenido la semana pasada por ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco, diagnosticada desde hace 30 años de esclerosis múltiple. Ángel Hernández estuvo en el calabozo de la policía una noche, después de haber sido puesto en libertad. Reconoció que fue una situación muy peliaguda, pero que lo hizo porque su mujer llevaba muchísimo tiempo pidiéndoselo. Tras mucho tiempo solicitando a su marido que le ayudase a morir, y después de estar a la espera de la aprobación de la ley de la eutanasia, Hernández acudió al mercado negro de Internet, donde compró pentobarbital sódico para ayudar a morir a su mujer.
No obstante, antes de ayudarla, ambos quisieron dejar constancia de lo que hacía por petición expresa de ella, quien era secretaria judicial y sabía lo que le podía ocurrir. Según Ángel Hernández, ella tenía pánico por lo que me pudiera pasar, para explicar que si grabó todo fue para que se viera el sufrimiento de ella y para que se viera la necesidad de regular la eutanasia.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha anunciado este jueves sobre la eutanasia durante una entrevista en Telecinco tras conocerse este caso. Ha prometido que si obtiene mayoría suficiente para lograrlo, regulará la eutanasia y no habrá minoría que lo pueda bloquear, como a su juicio han hecho PP y Ciudadanos con la proposición de ley socialista que comenzó en trámite en el Congreso el 25 de junio del año pasado. Sin embargo, en 2017 el PSOE impidió en dos ocasiones, con su abstención y su voto en contra, que prosperaran iniciativas de despenalización promovidas por IUM. Según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión CEO de la Generalitat, Esquerra Republicana ganaría las elecciones generales del 28 de abril en Cataluña, al pasar de 9 a 14 escaños por delante del PSC, que también crecería y pasaría de 7 a 11 diputados en el Congreso.
Este último barómetro de opinión política del CEO se prevé una participación del 70% en intención directa de voto, sin pasar por el filtro de las ponderaciones. ERC, que presenta como cabeza de lista a Oriol Junqueras en prisión preventiva y con Gabriel Rufián como número 2, es primera con un 24,1%, seguida del PSC, cuya candidatura por Barcelona lidera la ministra Meritxell Batet con un 13,5%.
Pasamos ahora a nivel internacional, ya que seguimos hablando del divorcio entre la Unión Europea y Reino Unido. La Premier Theresa May pide un nuevo retraso del Brexit hasta el 30 de junio, mientras intenta llegar a un acuerdo con el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn.
Sin embargo, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, es partidario de ofrecer una nueva extensión de un año, lo que implicaría la participación del Reino Unido en las elecciones europeas. Además, advierte que es la única manera razonable de salir.
La Premier reitera su intención de poder salir de la UE antes de las elecciones europeas del 23 al 26 de mayo, pero reconoce que los preparativos para los comicios europeos están ya en marcha, por si no fuera posible salir antes. Los expertos legales del gobierno británico sostienen que el 30 de junio sería una fecha válida para ese fin, pues el nuevo Parlamento Europeo no se construirá hasta primeras de julio. Por otro lado, el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, mantuvo el pasado miércoles una agenda privada al sostener un encuentro con sectores sociales y suspender el acto público que tenía en Caracas, tras la aprobación del juicio en su contra por parte de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.
A Guaidó se le investiga por haberse proclamado presidente interino del país el pasado 23 de enero, después de que desconociera el segundo mandato de Nicolás Maduro, quien el día 10 de ese mes juró para un nuevo periodo de 6 años. El jefe del Parlamento se proclamó presidente encargado invocando 3 artículos de la Constitución venezolana que asegura le dan un respaldo legal para asumir el cargo al considerar que Maduro usurpa la presidencia por haber ganado unos comicios tachados de fraudulentos. Además, la Fiscalía también lo investiga por la crisis eléctrica que causó numerosos apagones en el mes de marzo y que paralizó el país por completo más de 10 días.
Hasta aquí las noticias de hoy. No se vayan, que aún queda mucho programa por delante, pero antes, una breve pausa.
¿Te gustaría poner en marcha tu propio negocio? ¿Necesitas asesoramiento para impulsar tu empresa? Ya puedes apuntarte a la 4ª edición del programa Aspe Emprende.
Te ofrecemos asesoramiento personalizado y experto, formación práctica, premios y más actividades para ayudarte a emprender o a consolidar tu negocio.
Entérate de todo y apúntate ahora en la web www.emprendeumh.es/aspe.
No te lo pienses, es un programa completamente gratuito y las plazas son limitadas.
Inscríbete en Aspe Emprende. Creemos en tus ideas, impulsamos tu negocio.
Ya estamos de vuelta en Política para Políticos y con nosotros al teléfono tenemos al sociólogo Alexis Lara, director del documental Viaje a la Extrema Derecha.
Sí, ahora hoy hablamos con Alexis Lara, sociólogo y director del documental Viaje a la Extrema Derecha, un proyecto de la Comarca Científica que se está proyectando por diferentes lugares de la Comunidad Valenciana y que hace unas semanas pudimos ver en las aulas de la UMH. En el documental se analiza por primera vez el auge de la extrema derecha en el país valenciano y se realiza ese análisis desde las ciencias sociales. Hola Alexis, bienvenido al programa y gracias por dedicarnos unos minutos.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Para empezar, la primera pregunta es si podés explicarnos brevemente, para poner a la gente en contexto, ¿qué es la Comarca Científica?
Sí, claro, la Comarca Científica siempre la definimos como un espacio audiovisual donde analizamos las comarcas valencianas desde las ciencias sociales. Esto es desde la sociología, desde la antropología, desde la economía, desde la ciencia política y de alguna manera para escapar a ese problema que tenemos algunas veces desde el periodismo, ¿no? De tratar los temas con mucha inmediatez y por tanto no poder llegar a una profundidad que en este caso las ciencias sociales sí que podrían cubrir.
¿Y qué es lo que les ha llevado a rodar el viaje a la extrema derecha? ¿Y qué podemos encontrar en él exactamente?
¿Qué es lo que nos ha ayudado?
¿Qué es lo que les ha llevado?
Bueno, fue un momento de inflexión de la Comarca Científica en el que intentábamos impulsar de alguna manera el proyecto y dentro de la reunión planteamos que hacía falta hacer un documental que tuviera bastante repercusión. Entonces lo lanzamos a las redes sociales en una encuesta de 3 posibles respuestas en las que preguntábamos a la gente qué tipo de documental querían que hiciéramos. Y una de ellas era el de la extrema derecha, otro era el de la transición valenciana y un último era sobre la identidad en los deportes de masas. Bueno, pues lanzamos la encuesta y participó bastante gente y por mayoría salió el de Viaje a la Extrema Derecha. Y en él lo que podemos ver es un documental en el que analizamos el fenómeno de la extrema derecha valenciana en este caso desde 4 ciencias sociales, desde la sociología con Vicent Flor, después con la politóloga Rosa Roig, también con el historiador Juan Carlos Colomer y por último con un experto en comunicación, un doctor en comunicación, Fran García, que analiza el tema de las redes sociales, de los motores de búsqueda como Google y cómo crecen estos partidos en estos ámbitos.
Si no me equivoco, existe un término que se repite mucho a lo largo del documental, ¿no? Y que yo hasta que lo vi lo desconocía y creo que nuestros oyentes también lo desconocen. Es el blaverismo. ¿Quién es o qué son los blaveros?
Sí. Bueno, eso es una terminología que está basada sobre todo aquí en Valencia ciudad. Eso fue más en la área metropolitana y pese a que en algunos territorios de Alicante también tuvo su repercusión, pues sobre todo aquí. El blaverismo tuvo su máxima expresión en la fuerza política de Unió Valenciana, que tuvo como unos 200.000 votos, llegó a tener unos 200.000 votos en todo el territorio valenciano. Y se llaman blaveros de alguna manera por el tema de la señera valenciana, porque ellos hicieron especial hincapié durante la transición en poner el azul en la bandera cuatribarrada. Y luego tuvieron como un discurso muy anclado en el tema de la identidad valenciana, pero sobre todo en contraposición a lo que no eran, ¿no? Y podían como lo que no eran los catalanes, la élite catalana, etcétera, etcétera. Entonces construían una identidad muy antagonista con un discurso muy identitario de una regionalidad valenciana integrada dentro de la nación española y, por tanto, sentirse valenciano es sentirse español, ¿no? Uh-huh. En contraposición a una identidad valenciana que bebía del fusterianismo, de John Fuster, en el que decían que, bueno, la identidad valenciana también tenía que ver con el valenciano, tenía que ver con su historia, en cierto modo, diferenciada de España, ¿no? Pero también podía estar integrada perfectamente. Y en esa disputa que hubo, en Valencia sobre todo se llegó a llamar la Batalla de Valencia, finalmente el blaverismo ganó la batalla intentando colocar sus símbolos, ¿no? Porque en esa contraposición de País Valencia contra Comunidad Valencia, contra Regne de Valencia, finalmente en Madrid se aprobó la denominación Comunidad Valenciana, la señera fue finalmente con la franja azul, y el himno no fue el de la musulanga como desde el fusterianismo se intentó hacer, sino que fue el himno regional que tenemos ahora. Uh-huh. Entonces, en esa batalla de Valencia ganó el blaverismo, que de alguna manera tiene también conexiones discursivas con la extrema derecha actual.
Y hola, Alexis.
Hola, ¿qué tal?
Estás hablando de la batalla de Valencia. ¿Podrías explicarnos un poco brevemente qué es lo que sucedió?
Sí, como comentaba antes, es fundamentalmente eso, una batalla identitaria por los símbolos, la historia y la cultura del territorio valenciano. En esa contraposición entre el blaverismo por esta parte y el fusilanismo por la otra. Ahí abrazaban diferentes partidos políticos, diferentes ideologías en ese sentido. Mientras que el PSPB, PSOE, el Partido Comunista del País Valencia y otras fuerzas se basaban en el fusilanismo y esa idea de identidad valenciana muy acogida a la lengua valenciana, el blaverismo sobre todo estaba impregnando a partidos como la UCD, en este caso, ¿no? Que lo absorbió totalmente y posteriormente Alianza Popular con el Partido Popular. Después vendría Unión Valenciana, que como comenté, bueno, consiguieron tener una fuerza muy importante, pero que más tarde tuvieron el problema de que se absorbieron por parte del Partido Popular hasta prácticamente la actualidad.
Entonces, la relación que existe entre la extrema derecha valenciana y el blaverismo es simbiótica.
Sí, existe una relación sobre todo discursiva por el tema identitario. La extrema derecha, si la escucháis, sobre todo en este caso Vox, apela a una identidad muy fuerte contra lo que sería lo que ellos llamarían la invasión catalana o las élites catalanas, ¿no? que intentan influir en la identidad valenciana, pero además también muy identitaria en el tema español. Entonces, discursivamente sí, la extrema derecha actual bebe del blaverismo.
Y bueno, seguimos hablando de extrema derecha. Según usted, ¿cuáles son los rasgos característicos de esta extrema derecha?
En la extrema derecha valenciana en particular, que es lo que estudiamos en el documental, yo diría que los rasgos sobre todo son los rasgos discursivos en torno a esa identidad, pero también en un carácter que se diferencia de la extrema derecha clásica, que podríamos interpretar como esa extrema derecha muy vinculada a los símbolos del franquismo, como hemos visto con Alianza Nacional, Democracia Nacional, la Falange, Falange de Ajons, España 2000. Toda esa extrema derecha ha estado muy vinculada a símbolos que no eran agregadores de ninguna manera de mayorías sociales. En cambio, esta extrema derecha sí que tiene otro discurso, otra forma de ser, que se asemeja mucho más a la extrema derecha europea, pese a que también tiene bastantes conexiones con el franquismo, aunque de alguna manera están ocultándolas o agregando otras mayorías con símbolos que no son precisamente esos.
Pues, y ya por último, para terminar, ¿dónde y cuándo se podrá ver el documental?
Pues justo esta semana, el miércoles, el día 10 de abril, a las 6 de la tarde, lo estrenaremos por primera vez en público, para todos los públicos, en nuestro canal de YouTube, en La Comarca Científica. De hecho, hicimos la ruta que hicimos por 7 comarcas valencianas, entre las que estuvo también allí en la Universidad Miguel Hernández de Elche, y ahora por fin se va a poder ver online. Así que el miércoles a las 6 en nuestro canal de YouTube se podrá ver.
Pues muchas gracias, Alexis Lara, sociólogo, por atendernos.
A y vosotros, director, muchísimas gracias.
Director del documental. Hasta luego.
Sí, exacto. Hasta luego, un placer.
Pues muchas gracias a Alexis por habernos atendido.
Sí, recuerden que este miércoles a partir de las 6 podrá verse en el canal de YouTube de La Comarca Científica. Hoy en nuestro espacio de debate hablamos sobre la eutanasia. El caso de María José Carrasco, la mujer enferma terminal a la que su marido Ángel Hernández ayuda a morir en Madrid, reabre el debate sobre esta medida. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha descartado indultar a este hombre y ha prometido que, si tras las elecciones del 28 de abril obtiene una mayoría parlamentaria, el derecho a morir dignamente será reconocido.
Sí, y para poner en contexto este tema, veamos primero la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido y en qué países del mundo está legalizada ambas. Pues la eutanasia se trata de la intervención voluntaria, estudiada y consensuada que acelera el final de un paciente con una enfermedad terminal e incurable. En concreto, es un equipo médico el que suministra los fármacos con tal de evitar sufrimiento y dolor. Y en el suicidio médicamente asistido, el médico se encarga de recetar al paciente el medicamento que debe tomar para acabar con su vida y este puede ser ayudado por un profesional o bien por cualquier persona que así lo desee sin que su acto tenga consecuencias jurídicas. Y en cuanto a los países, bueno, pues Holanda fue el primer país europeo en legalizarla. La ley entró en vigor en abril de 2002, aunque esta práctica está tolerada desde 1993. También en Bélgica se permite desde 2002. En febrero de 2008 Luxemburgo se convirtió en el tercer país del mundo en despenalizar la eutanasia. En Australia la eutanasia asistida solo es legal desde este año en el estado de Victoria. En Canadá es legal desde 2016. En Suiza, sin embargo, no está permitida legalmente, pero un vacío legal autoriza el suicidio asistido. Y por último, también se permiten en algunos estados de Estados Unidos como Oregón, Washington, Montana, Vermont, Colorado, California y Washington DC.
Sí, creo recordar que en Colombia también.
En Colombia también, es verdad, tienes razón, en Colombia.
Sí, creo recordar que en Colombia también. Bueno, Enrique, antes de escuchar las declaraciones que hemos tomado de algunos jóvenes por vía de redes sociales, tú me cuentas un poquito tu opinión sobre la eutanasia. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra? ¿Estás ahí en medio? Porque hay mucha gente, o sea, es un tema, a mí me sorprende, porque es un tema que mucha gente no tiene una opinión clara, o sea, sobre todo los jóvenes sí que tienen una opinión estructurada y clara sobre qué a favor o en contra, pero muchas personas no saben, o sea, se quedan ahí en medio porque no saben hasta qué punto, bueno, no sé. ¿Tú qué opinas?
Bueno, en determinados casos sí que estoy de acuerdo con ella. Considero que la vida es un derecho, pero no una obligación. Por lo tanto, hay determinados casos, como el de esta mujer de que hemos estado hablando, que, bueno, pues debería estar legalizada y este hombre no debería pasar lo que ha pasado. O, por ejemplo, claro, tenemos el caso más famoso, que es el de Ramón San Pedro, que en 1998, después de una larga enfermedad en la que estuvo en cama durante casi 30 años, decidió que deseaba acabar con su vida y que no quería seguir, no quería continuar. Y bueno, fue una amiga suya, Ramona Maneiro, quien le proporcionó creo que fue cianuro potásico. No sé exactamente cómo lo consiguió, pero fue cianuro potásico. Y Ramona Maneiro, bueno, no hubieron suficientes pruebas porque sí que se grabó un vídeo. Y lo que ocurre es que no hubieron suficientes pruebas para enjuiciarla, Así que, bueno, no le ocurrió nada, aunque 17 años después, que fue cuando este hecho prescribió, ella sí que fue la que, bueno, ella dio una entrevista en la que dijo que ella había sido la que le había proporcionado el cianuro potásico.
Sí, creo que hay una película que se refiere a este tema también.
Sí, sí, una muy buena película, la de Mar Adentro.
¿La has visto?
Sí, sí, la vi hace mucho tiempo. Es una película en la que el protagonista es Javier Bardem y el director es... se me ha ido el nombre del director.
Bueno, los problemas del directo.
Sí, ahora cuando lo recuerde.
No pasa nada. A ver, como bien he dicho antes, hemos preguntado a varias personas... Las declaraciones obviamente se las han podido pensar porque hemos lanzado una pregunta al aire en Instagram y cada uno nos ha ido mandando sus intervenciones por mensaje privado de Instagram o a nuestro WhatsApp privados.
Sí, disculpa, un momento, Alejandra Amenábar, que no me acordaba, por favor, que de piso más grande, Alejandra Amenábar.
Entonces, como he dicho, hemos lanzado una pregunta al aire y ellos nos han mandado sus opiniones vía WhatsApp o por mensaje directo de Instagram. Y bueno, el primero es Javier Santana, tiene 27 años, lo escuchamos.
Así como toda persona tiene derecho a vivir libremente y a tomar sus propias decisiones, también creo que a la hora de morir también tiene derecho a tomar sus propias decisiones y la forma de hacerlo. Y creo que eso es algo de lo que nos beneficiaríamos en el futuro todo el mundo. Es verdad que yo tengo 27 años, pero he estado ingresado con personas mayores y yo he estado ingresado varias veces al hospital por un tumor que tuve en la pierna. Y he visto esa la realidad, no me es ajena y es algo de a lo que siempre estará a favor.
Bueno, es algo que le ha tocado de cerca y su opinión es clara, a favor. Escuchamos ahora a Elena Sanz, que es de 26 años.
Pues yo estoy a favor de la eutanasia porque pienso que todas las personas tienen que tener derecho a decidir sobre su propia vida, primero. Luego, porque hay muchas personas que están en situaciones muy complicadas, que tienen enfermedades crónicas o enfermedades degenerativas o enfermedades mortales, que saben que van a morir y que van a morir de una forma horrible, y creo que es una forma de evitar el sufrimiento. Y luego también porque hay unas tasas de suicidio altísimas en España y creo que es una forma de evitar que la gente se suicide o por lo menos con esa crueldad.
Andrés Rodríguez, 26 años.
Si estoy a favor o en contra de la eutanasia, yo pienso que estoy a favor de una eutanasia que esté bien controlada, porque... ¿Quién determina que una persona pueda morir? ¿Es acaso cuando una persona se cansa de la vida cuando está en una enfermedad terminal? ¿O cuando esa persona ya no puede responder por sus propios medios y está en estado vegetativo, que se considera buena eutanasia? ¿Quién determina esas cosas? ¿La familia? ¿El gobierno? ¿Los políticos? Todo depende del punto de vista en el que se mire. No estaría a favor de una eutanasia donde cualquier persona puede pedir la muerte solo porque sienta que su enfermedad no tiene remedio o porque no crea que puede vivir con las consecuencias que tiene encima. Es un tema delicado al fin y al cabo, pero si se regula bien, pienso que podría ser viable.
Sí, esto es lo que opinan muchas personas, que hay que regularlo bien. Que hay que regularlo bien y que eso, que controlado, no así una eutanasia libre. Escuchamos a Carlos Serrano, 33 años.
Estoy a favor de la eutanasia, ya que creo que una persona que se encuentre en una situación terminal tiene derecho a tener una muerte digna. Desde mi punto de vista, España tiene que cambiar la legislación en este aspecto, de forma que el suicidio asistido no sea castigado penalmente. Con la legislación actual, el Código Penal, en su artículo 143, recoge penas para quienes induzcan al suicidio y dice lo siguiente: el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años. Creo que se debe trabajar en esta materia para que una persona gravemente enferma y sin posibilidad de cura pueda aliviar su dolor y no tenga que prolongar su sufrimiento si de manera consciente así lo desea.
Bueno, pues todos parece que coinciden en que sí que hay que legalizar la eutanasia. Yo personalmente me meto en el grupo de los que hablé al principio, de no estoy en el medio. Bueno, a ver, yo creo que sí que debería legalizarse, pero con unas condiciones, es decir, porque al final, cuando todos tenemos un derecho y tenemos posibilidades y opciones, nos acomodamos, ¿sabes? Nos acomodamos y yo soy también luchadora de de salir adelante, de que las personas tengan fuerza para afrontar las adversidades y que no se rindan a la primera de cambio. Entonces también pienso que, sí, a ver, que Dios no quiera que yo me vea en ningún momento en esa situación, ni ningún familiar mío, pero sí que es verdad que he conocido casos de gente con enfermedades muy graves que al final han conseguido salir adelante. Entonces yo creo que se debería legalizar la eutanasia, pero solo en casos concretos y con unas condiciones determinadas, porque al final es que los seres humanos somos así, ¿sabes?
Pero bueno, en los países donde es legal está muy controlada y regulada. O sea, no, esto no es una cuestión de, bueno, es que hoy quiero acabar y no me lo he pensado bien. O sea, hay unas leyes que hay unas normativas para casos muy concretos. No es una cuestión de, por ejemplo, uno de ellos y principal es que la persona esté en su perfecto, o sea, tenga todos sus sentidos en perfecto estado y sea consciente de lo que quiere hacer y que quiere hacerlo. O sea, en este caso la autorización la tiene que dar la persona implicada.
Ya. De hecho, un dato curioso, o sea, no sé si lo habías leído, pero en Oregón, por ejemplo, una de las 5 razones principales por las cuales las personas buscaban la eutanasia no es el dolor de la enfermedad, es simplemente la pérdida de la dignidad y el temor a ser una carga para tu familia, para las demás personas, para tu familia o la persona que te esté cuidando. Pero el dolor no es una de las causas principales por las que se pide la eutanasia en este estado.
Pues no lo sabía, pero me parece muy normal, sí. La gente también, no solamente el dolor físico, luego está el dolor también, el dolor anímico y luego también el saber que tu familia está sufriendo, porque bueno, al final sí, es una carga, queramos o no.
Los opositores a la eutanasia, uno de los argumentos que utilizan claves, porque a ver, aquí todos opinamos lo mismo, ¿no? Entonces todos estamos a favor, todos los audios que hemos escuchado también a favor, unos con unas condiciones, otros con otras quizás, pero no hemos encontrado a nadie que nos haya dicho que está en contra de la eutanasia ni nada, pero sí que hemos leído, y bueno, yo por ejemplo he leído, y uno de los miedos que tienen los opositores a esta medida es que haya un efecto dominó. Claro, que es lo que yo estaba hablando antes, es que al final nos acomodamos y a lo mejor tomamos decisiones muy precipitadas.
Sí, eso podría ser, podríamos igual compararlo a lo que consideran en el tema del suicidio, de por qué no se informa más sobre eso, porque, bueno, uno de los motivos que alegan, por ejemplo, los medios de comunicación es el efecto arrastre, o sea, que si informas sobre eso, puede ser que mucha más gente que esté pensándolo, pues a lo mejor se decida a dar el paso. Uh-huh. Bueno, no sé, es un tema complicado, es un tema complicado.
Sí, es un tema delicado, aquí lo dejamos los datos y nuestras opiniones si sirven de algo y si no, pues también las dejamos, que para eso estamos aquí, espacio de debate para hablar o expresarse y ya está. Como es lunes y esto es un tema delicado y serio, bueno, pues ahora vamos a acabar el programa con el espacio de libros y el espacio de cines así un poco más distendido.
En el programa de hoy recomendamos un libro muy interesante, Política para Políticos, que además coincide con el nombre del programa. Bueno, de hecho elegimos el nombre de nuestro programa a causa de este libro y por fin hoy lo traemos aquí.
Por fin, qué ganas.
Cuéntanos, Gala, un poco.
Pues a ver, les cuento así, yo me leí este libro ya hace dos años, por recomendación de una profesora de la universidad y bueno, la verdad es que me gustó bastante.
De Victoria,
bueno,
vamos a decirlo. Sí, Victoria Rodríguez. Igual nos está escuchando, sí. Un saludo.
Bueno, empieza así. Fatiga y censura ciudadana de la política. La política democrática recibe hoy de los ciudadanos una acogida que combina el desinterés con el rechazo. Lejos, pues, de recibir la adhesión popular que corresponde a un sistema político autodefinido como poder del pueblo, la política provoca su disgusto. Convertido en indignación, el rechazo por la política ha llevado a cabo unos cuantos de miles de ciudadanos a ocupar calles y plazas con eco resonante en los medios de comunicación.
¿Cómo se explica esta reacción tan hostil hacia la política y los políticos? ¿Qué hay de fundado en los motivos de esta actitud negativa? ¿Qué efectos perjudiciales puede tener sobre la conservación misma de la democracia? Y si los tiene, ¿hay remedios disponibles para contrarrestarlos?
Pues así comienza Política para Políticos, contra la dimisión de los ciudadanos. Libro que, por cierto,
hemos dicho
antes, obviamente, porque nosotros aquí luchando por la política, porque al final se hace política hasta no haciendo política. Pero bueno, eso es discutible también. Bueno, en él sus autores, Eva Undiza, Xavier Balart, Joan Botella, Quim Brugué, Àlex Casademunt, Anna Mar Fernández, Salvador Martí, Francesc Morata, Joan Subirat y Josep M. Valles, han intentado dar respuesta a muchas preguntas o suposiciones que se hacen alrededor de la política y los políticos, ¿no? Preguntas que nosotros también nos hacemos y por eso estamos aquí. Cabe destacar que todos ellos están vinculados al Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es decir, que todas las opiniones están fundamentadas y bien argumentadas por profesionales y estudiosos en esta materia. Aunque el libro no va de verdades absolutas, para que no nos confundamos, el libro no va de verdades absolutas ni de cosas a ciencia cierta. Su primera edición fue en mayo de 2012 y sus páginas pues forman parte del debate que se ha creado a raíz, por ejemplo, de movimientos como el 15M.
Sí, en sus 85 páginas que se organizan en capítulos titulados con una pregunta o una suposición respecto a la vida política y su relación con la ciudadanía, los autores plantean una vía de mejora para favorecer el reencuentro entre los ciudadanos y la política democrática.
Pues sí, en él podemos leer sobre las críticas que muchos ciudadanos hacen a la política democrática actual, como por ejemplo la lejanía entre los políticos y los ciudadanos, el divorcio entre los ciudadanos y los partidos, la corrupción, el fraude por la alteración a las representaciones, la manipulación del mensaje político, pues para hacerlo más llamativo, ¿no?, para los ciudadanos, pues las retribuciones abusivas de los políticos, etcétera. O sea, todo este tipo de cosas que alguna vez se te han pasado por la cabeza viendo las noticias o en tu casa, ¿y por qué esto? Pues ellos se lo preguntan. Ellos se lo preguntan e intentan responderlo. El libro, ya te digo, aborda los factores citados lo citan como las causas que generan la visión negativa de la política actual, aunque también contrarresta con importantes razones tan reiterada idea sobre la inutilidad de la política, que esto es una idea, Enrique, muy, muy a la orden del día, ¿no?
Y creo que es falsa, pero bueno.
Sí, si no creyésemos que sea falsa, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Pues bien. Los autores analizan y describen desde la cercanía ciudadana las causas de la crítica, obviamente porque también son ciudadanos y también lo viven, y las denuncias más comunes en el desprestigio de la política. Además, manifiestan también las creencias y los tópicos, que hay muchísimos tópicos generalizados sobre la política que circula en la sociedad española y muchas veces pues con poco fundamento.
Eso sí, aunque el libro sea bastante duro con la política actual, todos sus autores lo que sí comparten es la convicción de que una democracia de calidad requiere la adhesión activa y no solo resignada de quienes son sus protagonistas principales, los ciudadanos, como manifiestan literalmente en una de sus páginas.
Y bueno, ahora necesito por favor un redoble de tambores si me lo dejas. Y es que Enrique, ya que el libro plantea muchas cuestiones pues que por ahora están así un poco incógnita, pues yo te voy a poner a ti en antecedentes, te voy a hacer unas preguntitas y a ver tú qué me respondes y qué opinas, ¿vale? Uno de los títulos de los... Bueno, porque cada capítulo y cada parte tiene un título y cada título es una pregunta o una afirmación, un tópico. Entonces, después en el cuerpo del título, pues, lo desmienten o no. Una de ellas es... ¿Es sostenible una democracia con débil adhesión ciudadana? ¿Tú qué opinas?
Definitivamente no.
No.
La ciudadanía debe involucrarse en la política porque si no, al final, otros hacen la política por nosotros.
Pues maravillosa respuesta. Más o menos lo que opinan ellos. Otra pregunta. ¿Por qué la política se aparta de lo que interesa a los ciudadanos?
Esto es una opinión personal, pero creo que los partidos y el partido que llega al gobierno están más preocupados en llegar al gobierno que en lo que a los ciudadanos verdaderamente les importa. O sea, es más el hecho de conseguir llegar a gobernar 4 o 8 años que es lo más importante para ellos en ese sentido, que lo que nos pueda preocupar. No hay una visión de futuro. Es más importante los próximos 4 años en el gobierno que una visión de futuro a 8, 10, 20 años.
Otra cuestión, y te la digo directamente a ti. ¿Te sientes representado por tus políticos, Enrique?
Bueno, no. A ver, el resumen sería no. Con matices, ¿no? Con matices. Yo tengo una ideología. Hay partidos que me representan más que otros. Hay propuestas que me gustan más que otras. Pero, bueno, si me estás hablando de algo que me represente y en el que yo me vea reflejado, no hay algo así. No, si es para mí, por lo menos para mí.
¿Crees que ha desaparecido la honradez en la política?
No, yo creo que no. Hay muchos políticos y hay muchos políticos honrados. Hay mucha gente que lucha todos los días por sacar a su ciudad adelante y porque las cosas mejoren y porque los ciudadanos estén mejor. Y luego lo que pasa es que están los casos, claro, los típicos casos de corrupción que son, además, son los que conocemos, son los que vemos en la televisión y son los que, de alguna manera, tapan el resto de cosas que hacen los políticos. Pero no creo que todos los políticos sean honrados.
Bueno, y tú como ciudadano y además como periodista, ¿qué trato recibe la información política en los medios de comunicación?
Mala, creo que mala. Creo uh-huh. que muy mala.
¿En qué sentido?
Bueno, primero hay un exceso de información, de una infoxicación, creo que es la palabra, y eso lleva a que no haya un debate claro, a que haya mucho ruido entre el emisor y el receptor, y eso no es bueno. Y no me refiero que un exceso de información política sea malo, me refiero que un sobreexceso al final hace que haya, como digo, haya mucho ruido y sea complicado analizar claramente, por ejemplo los programas electorales de un partido o de otro.
Uh-huh. Hay mucha gente que opina que los políticos son el mismo perro con distinto collar. ¿Tú crees que todavía hay diferencias entre los partidos políticos? Esta es otra de las preguntas que plantea el libro. ¿Diferencias entre los partidos políticos?
¿Diferencias ideológicas? Sí, por supuesto, sí. Claro.
Sí, diferencias en general, no solo ideológicas, sino de actuación.
No sé, es complicado decirte eso. Los partidos tienden mucho hacia el populismo, todos, en este sentido. Al mensaje ese más sentimental que algo que llegue más al corazón que a la cabeza. Y eso es algo que deberían mirar, hacérselo mirar. Es algo que deberían hacérselo mirar.
Bueno, pues y ahora la última pregunta, yo creo que puede ser igual de esperanzadora que de destrozar la vida, dice uno de los títulos del libro. ¿Es posible recuperar a los ciudadanos para la acción política?
No es que sea posible, es que es necesario. O sea, es básicamente...
Sí, pero que sea necesario no significa que sea posible.
Pero debe hacerse necesario y viable. O sea, no existe una democracia sin ciudadanos libres y que se mojen y que puedan opinar y que les interese la política, porque al final todo es política.
Ya, pero es que realmente tú no crees que han perdido, o sea, que hemos perdido, o sea, que los ciudadanos han perdido los ciudadanos han perdido el interés, eso es un hecho. ¿Cómo recuperamos el interés de los ciudadanos? ¿Cómo hacemos que les vuelva a interesar? ¿Cómo hacemos que lo vuelvan a creer? Es que ese es el problema, que se debe recuperar, obviamente, claro que se debe recuperar, eso es un hecho, pero que sea posible es otra cuestión.
Eso es más complicado, ahí sí que te doy la razón, eso no es tan sencillo. Pero no sé qué. Mira, voy a citarte a Bertolt Brecht, como he dicho antes, y voy a citar una frase suya que me encanta. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio del alimento, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. O sea, no sé, eso de decir que yo soy apolítico y no me interesa la política, creo que es un problema grave que hay personas que deberían hacérselo mirar.
Bueno, pues creo que después de esta cita ya no cabe añadir nada más, solo recordar Política para políticos, un libro muy recomendado y que da nombre a este programa. Vamos al espacio de cine. Hoy traemos a la sección de cine, en lugar de una película, una serie. Nos vamos de viaje a Dinamarca con Enrique y con Política para políticos. Borgen.
Pues sí, Borgen es una serie producida por el canal público danés DR1 y emitida entre el 2010 y el 2013. Esta serie detalla las interioridades de la política danesa a través de Birgit Nyborg. Bueno, me ha salido la primera, complicado el nombre. Quien se convierte en la primera mujer en llegar al cargo de primera ministra de Dinamarca, mostrando la lucha por el poder político y sus consecuencias.
El primer ministro ha abonado gastos personales con dinero público.
¿Y tú propones que le chantajeemos?
Vamos a perder escaños. Es la guerra. No podemos permitir que una oportunidad como esta se nos escape.
El primer ministro acaba de perder a su mejor asesor.
Catherine, dime dónde estás e iré a buscarte.
Jamás podría volver a mirarme al espejo si llegara al poder de este modo.
Tengo información. Información que aseguraría que la persona adecuada llegara a primer ministro si la sabe utilizar.
No hay democracia perfecta.
La primera ministra está tomando muesli en nuestra cocina.
No existe la familia ideal. Una serie que muestra la manera oculta de hacer política en nuestros días.
¿Crees que eso es buen periodismo?
Sí.
Pues la serie recibe como título el nombre de coloquial del Palacio de Christian Borg, que lo llaman así, Borgen, que es la oficina de la primera ministra danesa. En tres temporadas refleja cómo Dinamarca se juega su política como cualquier otra nación, en negociaciones entre partidos, intereses de empresas,
intercambios de información, ¿no?, con medios de comunicación y con presiones. Bueno, yo solo he visto los tres primeros capítulos, pero más o menos, ¿no?
Sí, sí, básicamente va todo eso. Por ejemplo, a la cabeza del gobierno, una mujer cuyo ministro de Medio Ambiente se preguntaba si no era demasiado sensible para el puesto. Sin embargo, se va transformando en una líder dispuesta tanto a hacer sacrificios en la vida profesional como a aceptar las consecuencias que estos provocan,
sí,
en la persona, en lo personal, por considerarlo necesario para el desarrollo de un buen gobierno.
Sí, sin embargo, de hecho llega la serie es bastante rápida, vamos a ver, cuando piensas en series políticas o en este tipo de contenido audiovisual, piensas en algo muy pesado de ver, que te marea. No, la serie es súper rápida. De hecho, en el segundo o en el tercer capítulo ya es cuando se hace ministra.
Sí, en
el segundo capítulo es cuando gana y se hace ministra, y ya ahí pues ya se van desarrollando todos los acontecimientos. Otra de las cosas súper curiosas que yo he visto, bueno, solo llevo tres capítulos, así que no me hagas spoiler, hazme el favor. La relación entre los políticos y la prensa, o sea, y los periodistas, y eso es súper curioso, y cómo
sí,
utilizan la
que
información.
La serie va sobre todo eso, no solamente desde política, es sobre la política y el periodismo están implicados prácticamente, y en la serie también se habla mucho de periodismo y de cómo actúan los periodistas y ese tipo de cosas.
Sí, bueno, y también de cómo utilizan la información y de que a veces se equivocan y las consecuencias que eso trae. Es que iba a ser un spoiler, lo tengo en la boca, pero es que me sabe mal por si alguien lo quiere ver, pero bueno.
Sí, además eso ocurre en el primer capítulo.
Sí, por eso.
Lo de la información confidencial.
Sí, lo de la información confidencial que ha salido en el tráiler de lo... Y además también cómo al final es cómo se interpreta la información y cómo se manipula, porque la información que dieron, que supuestamente es información confidencial que se estaban traficando, realmente no es del todo cierta como la plantean, porque al final, claro, te ponen también cómo se ha llegado a esa situación. Entonces, yo me quedé con mal sabor de boca. A mí me dio pena cuando se utilizó esa información en contra de quien se utilizó, pues porque al final era una situación personal y él tampoco estaba a gusto con lo que hizo. O sea,
sí, bueno, al final
no le dieron tiempo de reacción.
El resumen, por desgracia, es que muchas veces en política o comes o te comen.
Ya.
Y bueno, tampoco vamos a desvelar demasiado, pero el primer capítulo sobre todo va sobre eso. O comes o te comen.
O comes o te comen. Y nosotros también, con el hambre que tenemos a las 2 de la tarde, aquí estamos con ustedes. Pues nada, Política para políticos, libro, Borgen, serie, muy recomendada. ¿De qué año era?
Pues esta es de 2010, bueno, fueron tres temporadas, son 2010, 2010 hasta el 2013, si no recuerdo mal.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí con nosotros, aguantándonos. Les esperamos en el próximo programa, que será el 13 de mayo, o sea, queda todavía tiempo, nos lo prepararemos bien. Además, también tenemos un especial de elecciones por ahí. Estamos aquí haciendo cosas perversas, planeando cositas, así que si quieren estar al tanto y también participar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, que es @apoliticosumh. Y no se olviden, volvemos el 13 de mayo dando caña. Un saludo. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.